General, llama la atención poderosamente que en los últimos 10 días hayan habido más de 15 importantes accidentes. No estamos hablando de colisiones menores, sino que de relevancia. Atropellos, postes fracturados, cuantiosos daños y un sinnúmero de personas lesionadas. La primera pregunta es, ¿estamos hablando aquí de una oleada, una seguidilla de colisiones? ¿Tal vez se basa en temporada o algo por el estilo?
No, yo creo que ha sido una triste coincidencia, pero esto deja de manifiesto algunas cosas que tenemos que arreglar como grupo social. Hay variables que indiscutiblemente muchas veces no se consideran. Hace ya un buen tiempo la fecha que la conducción pasó a ser casi un acto reflejo, no una acción planificada. De hecho, resulta como incoherente. Tenemos muchas exigencias para poder conducir un vehículo. A los vehículos se les exigen, estamos en el periodo en que acaban de terminarse el cierre del pago de las patentes, revisiones técnicas, seguro obligatorio, permiso de circulación, etcétera. Por otro lado, también a las personas que se les otorga licencia se les exige un conocimiento, etcétera. Pero pareciera que ese cumplimiento de estas normas se hace con ese fin, para obtener la documentación o para poder circular, pero no como como un hábito de vida de conductor. Porque cuando uno va al colegio, en el caso suyo, en el caso mío, nos fuimos a preparar para algo, para enfrentar la vida permanente. Yo estudié para ser carabinero y todos los días tengo que actuar como carabinero. Usted como periodista o reportero tiene que hacer exactamente lo mismo. Pero el conductor no lo hace. El conductor obtiene la licencia y nunca más se comporta como un conductor. Muchas veces nosotros hemos sorprendido, incluso cuando estamos haciendo controles, que los conductores hacen señas unos con otros avisando que está carabinero. O sea, mientras esté carabinero, si vayan controlando, me voy a portar bien. Si no, no importa. Entonces, yo creo que estos accidentes están reflejando eso. Se están dando cuenta la sociedad de algo que nosotros siempre hemos dicho. Somos una institución que vamos a cumplir 84 años y durante todos estos años siempre estamos realizando campañas de prevención de tránsito, pero parece que ni siquiera impactan. Es una cosa que nos llama mucho la atención. No impactan y sin embargo son los sucesos que más muertes provocan en forma traumática en nuestro país. Hablamos de un promedio de casi 2.000 personas que murieron en el país. En nuestra región murieron alrededor de 30 el año pasado y haciendo las proyecciones actuales yo creo que va a ser exactamente lo mismo. Sin nombrar la cantidad de personas lesionadas y personas que quedan inválidas y personas que quedan físicamente discapacitadas para poder ejercer su vida cotidiana. Si le sumamos además a esto las horas hombres perdían laboralmente, además de todo el costo económico, es bastante alto. Yo creo que esto ocurre y va a seguir ocurriendo si no hay un cambio de actitud, de conducta a las personas y de ejercer coherentemente este permiso de licencia. Porque cuando a un médico le entregan su licencia como médico, él tiene que comportarse siempre como médico, no solamente para el examen, un abogado exactamente lo mismo. Pero el fenómeno de la licencia es un fenómeno que lo hacen para acceder, sentirse legales para conducir, pero nada más, no hay una conducta, no hay un hábito. De hecho, todas las personas que tienen licencia acá, no todas pasan por un curso formal, salvo las licencias profesionales. Estamos recién pidiendo antecedentes, pero hay un número, miles de personas que tienen licencia en nuestra ciudad, ¿ya? Y no son miles las personas que han pasado por un curso. Y conducir es realmente una profesión, es una cosa que hay que hacerla consciente. Uno tiene que elegir las rutas, tiene que cambiar de actitud de acuerdo a las variables que presenta el tema externo. Internamente también nosotros como conductores tenemos ciertas variables, la pena, la alegría, todo lo que es euforia nosotros nos hace cambiar la actitud de vida y como conductor, el enojo, hay personas que andan en rabia conduciendo y que demuestran ese enojo precisamente en conductas inapropiadas que generan accidentes en el tránsito. Hay muchas personas cuando uno las entrevista y dice, chuta, me olé, venía pensando en un problema. Y yo creo que cuando uno trabaja no debería estar pensando en un problema, debería estar pensando en su trabajo. Entonces, cuando existe ese cambio de actitud, yo creo que vamos a tener cambio grande en cuanto al tránsito. Punta Arenas tiene una variable importantísima que no tiene otras regiones, o dos variables. Una, la condición climática. Aquí varía la condición climática bruscamente, lo que es invierno, verano, tener una condición de en las calzadas con la nieve y la escarcha que lo hace muy difícil conducir, no es apropiado. El tema de la lluvia, esta llovizna que cae, que genera una película en las calzadas que no permite que los frenados sean los más apropiados, se pierde el control del vehículo. Y por otro, tenemos un parque automotriz bastante alto. A nivel nacional la proporción de habitantes de vehículos es bastante menor que lo que tiene Punta Arenas o Iquique por el acceso a la zona franca, donde uno puede acceder a un vehículo por un monto bastante bajo, lo que no se da en otras regiones. Además de eso, se podemos integrar al parque automotriz vehículos con tecnología europea o americana, que no es tampoco la más apropiada a veces para lo que nosotros estamos acostumbrados en cuanto a los diseños, en cuanto al plano regular. Por lo tanto, hay variables que hay que conjugarla. Tenemos vehículos muy potentes con muy poca carrocería. Tenemos una conducta en Punta Arenas es sumamente clara, un amor por las tuercas, un deporte más bien de la Patagonia Argentina que fue asimilado en Punta Arenas, que tampoco sea en otra región. Hay muchos jóvenes que hacen transformaciones de sus vehículos y hacen verdaderas competencias. Entonces, todas esas cosas, si las sumamos, indiscutiblemente tenemos que llegar a esto. Y esto no es una cosa que uno predice, una cosa que es cierta. Hay enojo. Hemos tratado nosotros, por ejemplo, en el servicio colegio, de que las personas tengan cierto respeto al uso de las calzadas, que son para circular, no para estacionarse. Acá tenemos dos colegios cercanos a nuestro cuartel en donde es casi imposible a mediodía poder transitar, no dejan, hay una indiferencia que no está dada por la ley de tránsito. Yo más bien digo que hay una indiferencia, que somos poco solidarios nosotros en este momento, somos indiferentes a todo, ya no mucho importan las cosas. Así que ahora, si usted me pregunta cómo que hay que hacer, yo no sé si sacar más o menos parte va a cambiar la conducta. Yo creo que deberíamos tener más hábitos, más responsabilidades, ser mucho más conscientes en la conducción, porque lo que está ocurriendo claramente queda de manifiesto una falta de responsabilidad de los conductores.
General, usted me habla justamente de el qué hacer que puede incumbirle a la institución respecto a esta situación. Mi pregunta es, ¿no es la opción entonces sacar más parte? Usted siente que eso no va a ser la solución. ¿Cuál es la solución ahora? Porque se ha hablado mucho de las campañas educativas, de la intervención en los colegios, con las brigadas de tránsito, pero son los conductores que actualmente están con licencia de conducir, que están tras el volante ahora, y son ellos los que están provocando los accidentes. ¿Qué podemos hacer como institución?
Bueno, nosotros indiscutiblemente no es que no tengamos nada que hacer. Vamos a complementar nuestro servicio de tránsito, vamos a aumentar la fiscalización en algunos puntos específicos, porque es nuestro papel. Por lo demás, tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Pero yo no puedo garantizar que esto va a cambiar la tendencia de los accidentes en el tránsito, porque las responsabilidades pasan por otro lado. O sea, porque incluso cuando usted anda en la calle, hasta un ebrio se pone de pie cuando ve a carabinero. Sabemos nosotros que un conductor, cuando ve al carabinero, se pone el cinturón de seguridad, disminuye la velocidad, suelta el celular, etcétera, etcétera. Ahora, si no está carabinero, esa conducta se sigue haciendo. Entonces, es un tema de educación, un tema de conciencia y de responsabilidad. Porque muchas veces piensan que ponerse el cinturón de seguridad es para darle un gusto a nosotros, los carabineros. No es eso. Si a mí como carabinero no me va a perjudicar si anda o no con el cinturón de seguridad, del punto de vista de mi integridad física, es por el bien de las personas, porque está comprobado. Si no es una cosa, un implemento que se empezó a utilizar por vanidad o por hacer más costoso la vida de las personas, sino que es porque es un elemento que salva en un momento determinado, ¿ya? Se han puesto límites de velocidad también por lo mismo, no es por la capacidad de los vehículos, sino por la capacidad vial que tenemos nosotros como ciudad. En Chile no tenemos una condición vial que permita desarrollar velocidades tan altas como 150 o más kilómetros por hora, o en las ciudades tampoco. Tenemos un diseño vial que tenemos que compartirlo entre peatones, vehículos de tracción humana, vehículos de tracción animal y vehículos motorizados. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo para convivir en esto, si no aumentamos las velocidades. Entonces, el control policial efectivamente es bueno, pero me pregunto yo, ¿será suficiente para evitar los accidentes? No creo, yo creo que hay otras cosas. Usted le pregunta a un joven de 18 años que tiene licencia para conducir, preguntarle sobre la ley de tránsito, sobre cosas puntuales de la ley, no lo va a saber, porque se preparó solamente para salvar un cuestionario y obtener su licencia, pero de ahí a ser egresado como conductor, me cuesta que sea como la licenciatura de alguna profesión. Yo creo que es eso. Ahora, también en nuestro país empezaron a surgir como alternativa laboral el ser conductor de locomoción colectiva. Ya en nuestra Fuerza Armada, en nuestra institución, la gente se iba a retiro y compraba un taxi colectivo como una alternativa laboral, y no como una cosa de la responsabilidad. Yo creo que también ahí hay que hacer una revisión respecto a esos temas, porque tenemos una cantidad. El otro día me hablaba un señor de un colectivo, dice, pucha, nosotros nos fiscalizan mucho, claro, pero si uno se detiene en calle Chiroé, por ejemplo, en Independencia o Magallanes, a esta hora de la mañana, en donde no está el tránsito hacia los colegios y la gente está trabajando, lo que usted ve son taxis colectivos, los que están transitando, o sea, 10 a 1 por lo menos, ya, indiscutiblemente la posibilidad de controlar un taxi colectivo es superior a eso. Pero también hay conductas que hay que mejorar, porque ellos son profesionales del volante, ellos viven de eso y tienen que transmitir, además, transmitir conocimiento y transmitir educación. Nosotros hicimos una campaña a principios de año, cuando entran los niños al colegio, que todos somos educadores, no solamente los profesores, nosotros estamos educando con nuestro ejemplo. Entonces los niños están aprendiendo esto, ya están los niños aprendiendo a sacar el dedo por los vidrios, sacar la lengua, tocar bocina, enojarse, y eso es una actitud propia de una prepotencia social que estamos viendo ahora. Si en un supermercado uno se toca con un carro, chocan y hay problemas de ponerse de acuerdo. Entonces, yo no voy a dejar de hacer mi trabajo como carabinero, y mis carabineros tampoco, indiscutiblemente, eso es una responsabilidad clara, un compromiso social también. Pero sinceramente creo que estos accidentes no son por la falta de control policial, por ningún motivo, no es así, es por la falta de conciencia y de responsabilidad de algunas personas. O sea, yo creo que usted nació escuchando que no beba se va a conducir, es una cosa que se viene diciendo y todavía lo tenemos. O sea, de hecho, en Punta Arenas los accidentes en el tránsito, un gran parte tiene el tema del consumo de alcohol. O mantenga velocidad razonable y prudente, eso también. Pero si no me pasa a mí, no hay problema, ¿ya? Pero ahí tenemos dos jóvenes con riesgo vital producto del exceso de velocidad, ¿ya? Entonces, sí. Conciencia.
General, quisiera aprovecharme de su conocimiento de la investigación de los accidentes de tránsito para pedirle una opinión profesional en esa área respecto a la conducción de los magallánicos. ¿Conduce mal el magallánico?
Yo creo que, sí, es como decir, la gente norte es mala. Yo creo que en todos lados hay, yo he tenido la suerte de trabajar en muchas ciudades y todos tienen su propia visión respecto a la conducción. Yo creo que aquí ocurre un fenómeno que con el tiempo no se puede dar cuenta, ¿ya? Y a mí lo que me llamó la atención mucho fue que andaban por el costado izquierdo y no por el derecho. Pero también me di cuenta que las autorizaciones para estacionarse estaban precisamente ese lado, por lo tanto había una tendencia a andar por ese costado, ¿ya? Luego tenemos que conductores que andan muy lento, pero me di cuenta que en invierno aquí andar rápido es un suicidio por el tema de la escarcha. Y también veo que asimilan mucho conductas de nuestros vecinos. Cuando uno ingresa a una calzada, por ejemplo, yo transito mucho por España, cuando uno transita por una línea como esa, hay personas que si uno va a ir ocupando la pista izquierda, doblan y toman la pista derecha sin ningún problema. Y la verdad es que nuestra ley establece de que uno puede ingresar a un cruce cuando haya eliminado completamente la posibilidad de accidente. ¿Qué pasa con ese ingreso? A mí como conductor de Avenida España no me permite hacer una maniobra de vacía ante cualquier otra eventualidad. Entonces, falta eso. Yo creo que a nivel nacional hay problemas en la conducción cuando tenemos un alto índice de accidentes en el tránsito. O sea, cuando yo le hablo de 2.000 personas que mueren anualmente es porque algo está fallando. O cuando todos los fines de semana, porque ahora viene Semana Santa. El día lunes vamos a estar hablando de cuántas personas murieron. Yo sé que usted lo encuentro casi un acto inconsciente, ¿ya? Yo no sé si los países más desarrollados estarán esperando el término de esto para hablar de las estadísticas. Entonces, yo creo que hay un problema a nivel nacional respecto a la conducción, ¿ya? Producto de lo que yo le estoy diciendo. O sea, aquí se obtienen documentos para conducir, uno que habilitado para conducir legalmente, pero no hay un seguimiento de esa conducta, ¿ya? Uno, si pasa de octavo a enseñanza media, luego viene el segundo medio, el tercero medio, y uno va rindiendo permanentemente y el desarrollo de cada profesión hace exactamente lo mismo. Acá no, acá se obtiene una licencia y se responde un cuestionario que incluso uno accede a él antes de, se prepara automáticamente para hacerlo y queda habilitado, ¿ya? Y las sanciones tal vez también son muy pocas. De hecho, hay países en que los valores de la infracción al tránsito son tan bajas y tienen más accidentes en el tránsito. Yo creo que cuando duele el bolsillo también hay un fenómeno ahí de cuidarse más, ¿ya? Pues yo creo que hay que retomar cosas. Por ejemplo, la unidad de tránsito en los colegios se está perdiendo. Ya es una actividad que casi no se hace. Antiguamente nosotros teníamos mucha presencia en los colegios de la brigada de tránsito. Ahora casi eso ya no se hace. El niño tiene contacto con el tránsito una vez que va a ser conductor, pero antes no. A lo más pueden definir lo que es la luz verde, luz roja y nada más. O sea, ahí aquí en Punta Arenas hay un acceso, un amor a las tuercas muy grande, que eso a lo mejor lo lleva a conducir de mala manera. Por ejemplo, además de conductor de vehículo motorizado, soy conductor de vehículo tracción humana como la bicicleta, transito mucho por la costanera, y recién ahora vi una persona el día sábado, domingo, en motocicleta con tres niños, en una motocicleta por el parque donde anda está la ciclovía, ya llevando un menor adelante y otro dos atrás. Entonces es un acto irresponsable, porque ese niño, si ve a su padre haciendo eso, va a pensar que eso es lo bueno, porque uno tiende a imitar, por supuesto, a los adultos. Está el tema de las cuatrimotos, que acá es un boom, ya, y cuando uno empieza a fiscalizar, ninguno de estos niños tiene licencia, o las cuatrimotos ni siquiera tienen permiso de circulación. Entonces la gente los regala incluso para la Pascua. Y es un vehículo motorizado que está legalizado como tal y tiene que tener permiso, y el que lo conduce también tiene que estar habilitado como conductor. Entonces, de ese punto de vista, sí, uno puede decir, claro, que se conduce mal, no hay conciencia para nada. O sea, uno en la principal calle de nuestra ciudad, en calle Boris, ve cómo se estacionan en segunda pista. Están los guardaayudas por otro lado, que tampoco tienen conciencia de tránsito, son personas que no están preparadas para eso y salen a cobrar. En segunda fila a cobrar el estacionamiento, exponiéndose como peatones. Entonces hay una serie de cosas que hay que arreglar derechamente. Entonces, lo único que uno ve que se preocupan ahora mismo este reportaje, porque tenemos muchos accidentes, y qué lata, la cosa deberíamos preocuparnos siempre, que la cosa no suceda, ¿ya? Ahora, si vamos a tener dos o tres muertos, a lo mejor nos vamos a preocupar más. Yo creo que es una preocupación permanente. Los señores de guardia ayuda, también nosotros hemos dado ya algunos avisos a ellos de que tienen que tener ciertas conductas si son peatones, ¿ya? Y detienen los vehículos en segunda fila para negociar, hacer estas transacciones comerciales. Debería haber una mejora respecto a eso. O sea, hay doble exposición: una, los vehículos mal estacionados o detenidos esperando ser la cancelación, y lo otro, un peatón en la mitad de la calzada cobrando. Y eso es nuestra calle principal, y eso lo ven los menores, lo ve todo el mundo. Entonces, a su pregunta, no sé si le respondo. Parece que no estamos bien preparados, pero a nivel nacional es un fenómeno esto.
Bien, sería, muchas gracias.